Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto recibirlos en esta instancia que es para el Instituto una instancia de particular importancia que tiene un proceso que se inició en el periodo anterior de incorporación de una dimensión como es la étnico-racial en el Estado, impulsada fuertemente por el Instituto Nacional de las Mujeres, que la incorporó de manera explícita y donde la intersección con el género de alguna forma implicó analizar la realidad de un sector de mujeres que se veían agravadas sus posibilidades, sus derechos y el acceso a igualdad de oportunidades y por cierto a bienes y servicios. Por lo tanto, creemos que necesitábamos como país, necesitábamos como organismo tener nuevos marcos de interpretación y por lo tanto analizar la realidad desde variables como son la etnia y raza como dimensión, nos parecía como central a la hora de pensar en la implementación de políticas públicas, que es de alguna manera a lo que nosotros como responsables de Estado estamos abocados. Por lo tanto, se trabajó fuertemente en articulación con el Sistema de Información de Género y, por cierto, también con el Observatorio del Mides. Y, en primera instancia, este resultado es un primer abordaje, un primer análisis que nos va a permitir trabajar desde también aportes en términos de análisis estadísticos de tanto del Instituto Nacional de Estadística y Censo como algunos aportes que venían desde la sociedad civil. Pero nos parecía central en esta instancia presentar este cuadernillo, que no es otra cosa que una herramienta de trabajo que nos permite analizar y mejorar nuestras acciones específicas para un colectivo que ha sufrido una fuerte postergación, que ha tenido un embate muy importante a través de las formas de racismo estructural y las discriminaciones múltiples que afectan particularmente a las mujeres. Por lo tanto, bueno, agradecemos su concurrencia y esperemos que esto sea una instancia más de trabajo y que nos permita realmente conjugar esfuerzos para combatir flagelos que realmente impactan en nuestras sociedades. Muchas gracias.
Bueno, la idea, como decía Beatriz, es presentar este primer cuaderno del sistema de información. Lo que yo les voy a presentar son algunos de los indicadores que ustedes van a encontrar en el cuaderno. Evidentemente, no toda la información que tenemos sobre la población afrodescendiente está en el cuaderno, pero la idea es con esto tener un elemento de disparador de solicitudes, demandas de información hacia las mujeres y posibilidad de una base de debate sobre lo que probablemente Octavio y Alicia les van a comentar después, que tiene que ver con la lectura, con el diseño y la implementación de políticas públicas de equidad. El sistema de información de género en el instituto está instalado desde 2008 con apoyo del Fondo de Población desde ese momento y hasta ahora tiene un equipo de profesionales, sociólogos, economistas, asistentes, de los cuales me quería mencionar especialmente a Víctor Borrás, que es un sociólogo que trabajó desde el momento de la fundación de nuestro sistema informático y ahora ascendió al octavo piso y que bueno, que le puso mucho compromiso y entusiasmo este trabajo, que también conversamos y discutimos con Noelia Maciel del Departamento de Mujeres Afro. Entonces, bueno, es como un primer producto, una primera herramienta en una idea de generar una serie de cuadernos sobre temas que puedan ser provocadores del debate para el diseño de políticas públicas. Como les decía, básicamente voy a mostrar cinco dimensiones que aborda el cuaderno con respecto a algunos indicadores que están allí agrupados, ¿sí? Y luego la parte de hacer reflexiones sobre políticas probablemente la traiga Alicia. En primer lugar, la incorporación de la dimensión étnico-racial en el sistema de información. Como yo les decía, montamos, diseñamos este sistema en el 2008 con una serie de áreas que tenían que ver con la salud, la pobreza, la participación política, pero no quisimos, pero momento era la directora del Departamento de Mujeres Afrodescendientes, para justamente involucrar, integrar la perspectiva étnico-racial al análisis de las desigualdades de género. Entre los diversos temas que se propone abordar el sistema de información está el de incluir la perspectiva racial en las desigualdades de género, partiendo del supuesto de la existencia de la interseccionalidad de situaciones de discriminación. El análisis de ambas dimensiones, racial y de género, se torna central ya que las desigualdades se potencian generando patrones de exclusión que afectan doblemente la vida de las mujeres afro-uruguayas. Todos los datos que aquí se presentan, y esto es una aclaración metodológica que también está hecha en el librillo, son procesamientos en base a la encuesta continua de hogares, herramienta fundamental en el sistema de información, y son para el año 2008, por eso les decía, yo les voy a comentar algunos, en el librillo hay más, y quedamos abiertos a la demanda de nuevos procesamientos, de nueva información que desde las organizaciones de ustedes, de los ámbitos de trabajo, de quienes están acá, se puedan necesitar para coordinar trabajo conjunto. En primer lugar, ¿cuál es la representación de quienes se consideran afrodescendientes? Ustedes saben que desde 2006 el Instituto Nacional de Estadística integra la pregunta sobre descendencia racial. Es una pregunta que se responde con a través del criterio de autoidentificación. Entonces, para el 2008 tenemos un 10.6% de la población uruguaya que se declara afrodescendiente en términos de números absolutos. Estos son unos 315.000 personas que se consideran afrodescendientes. Y allí yo les traía un mapa de cómo se da este fenómeno en los distintos departamentos. Rivera es el departamento que tiene mayor proporción de personas afro, sin embargo, evidentemente, Montevideo, la capital, es el departamento que tiene mayor cantidad de personas afrodescendientes, seguido de Cañar Norris, que si bien en términos proporcionales está en violeta más clarito, en términos de cantidad de personas es el segundo departamento, luego sí Rivera. Y en cuarto lugar, y esta es un poco la sorpresa o el departamento no tradicional, digamos, está Salto, que en términos proporcionales tiene allí un entre 11 y 12%, en términos absolutos es el cuarto departamento. Y esto, entre paréntesis, contable que en el propio departamento de Salto genera sorpresa. Es como de los primeros datos, cuando decimos hay casi 17.000 personas afrodescendientes en Salto. Bueno, genera una sorpresa porque no es uno de los departamentos que esté en el imaginario colectivo como departamento tradicionalmente afrodescendiente, o con mayor cantidad de personas afrodescendientes. En términos de regiones, la capital es la región que tiene una mayor proporción de personas afrodescendientes, sería por las ciudades urbanas del interior del país, y luego por las ciudades menores, 5.000 habitantes, y las áreas rurales. Fenómeno este que no es necesariamente acorde a la región, donde muchas veces los afrodescendientes se encontraban más en áreas rurales. Pero bueno, en nuestro país la presencia más fuerte está en términos proporcionales en la capital y en términos absolutos también. En términos de juventud, vejez de esta población. La pirámide de arriba es la pirámide que representa la población afrodescendiente y como ustedes ven tiene una forma más triangular con una base más ancha y un final más angosto, lo cual en términos demográficos implica que estamos frente a una población más joven respecto a la segunda pirámide que ustedes ven en un formato más rectangular, ¿sí? La primera responde a la población estrictamente afrodescendiente y la segunda a quienes no se identifican como afrodescendientes. Esta diferencia responde a una más alta tasa de fecundidad, en el caso de la población afrodescendiente, y como ustedes ven allí, una menor proporción de personas adultas mayores. Las características demográficas de la población afrodescendiente se parecen mucho a las características demográficas de las poblaciones de los primeros quintiles de ingreso. La población afrodescendiente y las poblaciones más pobres en términos de ingreso en nuestro país tienen esta característica de poblaciones más jóvenes, ¿sí? Con mayor peso en los primeros rangos de edad y menor proporción de personas adultas mayores. Esta esta gráfica lo que muestra justamente en estos tramos de edad, de 0 a 18, de 19 a 49, de 50 a 64, 75 a 79 y 80 y más, qué proporción de personas se reconoce afrodescendiente. Y así como ustedes ven, la mayor proporción está entre los jóvenes y la menor entre los más viejos. Esto se relaciona a que evidentemente son una población más joven, pero también tenemos alguna hipótesis, sin capacidad de corroborarla en este tipo de trabajo, de que debe haber algún trabajo cultural que tenga que ver con el autorreconocimiento, es decir, el autorreconocimiento de los afrodescendientes. Podríamos pensar que empieza por las generaciones más jóvenes. Esto que yo les digo a modo de hipótesis no es contrastable con este tipo de información y tendrá que tener un desarrollo de estudio, conocimiento, de trabajo en otro tipo de estudios más de corte cualitativo, ¿sí? Bien, en términos de fecundidad, lo que tenemos allí, que es el indicador que podemos sacar a través de la encuesta continua de hogares, es lo que llamamos la palidez media acumulada. Esto es una foto de cuántos hijos en esos tramos de edad están allí, declaran tener las mujeres. En la primera columna, como ustedes ven, están las mujeres afrodescendientes y en la segunda las no afrodescendientes. Si ustedes ven en total, la diferencia es relativamente poca, porque estamos hablando de 1.6 hijos en el caso de las mujeres afro y 1.4 hijos en el caso de las mujeres no afro. Lo que es interesante en este caso es cómo se distribuyen los tramos de edad, ¿sí? La mayor diferencia y la que podría ser objeto de nuestra alerta tiene que ver con la cantidad de hijos en el tramo de 14 a 19, donde para el caso de las no afro esa cantidad es un número muy muy bajo, 0.07, y en el caso de los afro llega al 0.1, ¿sí? Bueno, y lo que se puede tomar como cantidad de hijos al final de la vida reproductiva, que sería el tramo de 45 a 49, de vuelta muestra una diferencia de poco más, ¿sí?, de hijos en el caso de las no afro, con 3.1 y 2.5 para las mujeres no afro. Este cuadro lo integramos y lo pensamos bastante, porque lo que quisimos expresar es, bueno, ¿cómo se arman los arreglos familiares en nuestro país? ¿Y cómo podríamos categorizar a aquellos que queríamos identificar como hogares afro? Aquí el criterio, evidentemente, no existe hogares afro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque es un atributo de las personas y especialmente de los hogares. El criterio que tomamos es un criterio que lo recoge la literatura y que tiene que define a los hogares afro cuando el jefe o cónyuge, jefe, jefa o cónyuge, se autoperciben afrodescendientes. Entonces, cuando abrimos esta categoría, esta categorización de hogares, que es bastante amplia y que es la que más nos gusta para trabajar con los temas de familia, vemos que los hogares que son más grandes, y es decir, los hogares donde hay mayor cantidad de miembros, como son los hogares parentales con hijos, y los hogares extensos, son justamente las tres categorías donde los donde hay mayor proporción de hogares afrodescendientes, ¿sí? Si ustedes observan allí, en lo que es el biparental típico, es decir, biparental con hijos de ambos, bueno, hay 33% de hogares afrodescendientes. Una diferencia que llama la atención ahí es en los hogares que nosotros llamamos reensamblados o reconstituidos, aquellos hogares donde burdamente se llaman los tuyos, los míos y los nuestros, ¿sí? Donde uno de los hijos no es de la pareja, ¿sí? Es de uno de los cónyuges. Puede también haber hijos en común, ¿sí? Pero uno de los cónyuges trae hijos al hogar de otro matrimonio. Esos hogares son bastante más frecuentes entre la población afro que entre los no afro. Esta diferencia que ustedes ven allí de 10.1 y 4.5 en el caso de los hogares no afro. Bien, en términos educativos y de vuelta, teniendo la herramienta de la encuesta continua, que es muy potente, pero que a veces nos deja con ganas de saber más cosas, ¿sí? Y para ello, bueno, necesitamos tener la variable baja en los resultados. impactante que miren qué proporción de personas mayores de 20 años tiene primaria completa o incompleta. Si ustedes ven, el cuadrito me queda un poquito desajustado, acá para el número, estamos hablando del 47% de la población afro que tiene a nivel educativo de hasta primaria completa o incompleta, ¿sí? Casi la mitad de la población. Y si ven en el otro extremo, el 7.4, ¿sí?, está indicando la población que llega a la educación terciaria y universitaria, realmente bajo, ¿sí?, bueno, en términos generales y en términos comparados con respecto a la población no afro. Lo segundo que quería mostrarles es este otro cuadrito que tiene que ver con la asistencia a algún centro de enseñanza. Si ustedes observan, lo más interesante que vimos acá es que los tramos más chicos, es decir, entre 0 y 3 sabemos que tenemos un problema y de hecho es parte de la discusión del sistema de cuidados. ¿Qué hacemos con nuestros niños de 0 a 3 años? Y como ustedes ven, hay un promedio de un 12% de niños de 0 a 3 años que asiste a algún centro educativo, ¿sí? Y no hay mayores diferencias, no llegamos a 2 puntos de diferencia entre la población afro y no afro. Después entre 4 y 5 y 6 y 12, parece que nuestra educación está funcionando en términos de captar a los niños, tanto afro como no afro. Tenemos ahí en el entorno de un 85% de niños afro que asisten a un centro educativo y 89% del caso de la población no afro. Y por supuesto en la escuela, como es tradicional en nuestro país, tenemos casi una cobertura completa y no tenemos diferencias raciales a destacar. El problema empieza cuando esos niños son potencialmente pueden integrarse potencialmente al mercado de empleo, ¿sí? Y también esto es una hipótesis que hay por detrás de ello. Cuando tienen entre 13 y 17 años, ahí sí baja la proporción de personas afro en un centro educativo, ¿sí? Y se hace más dramática aún cuando hablamos de edades entre 18 y 24 años. De cada cuatro personas afrodescendientes asiste a un centro educativo en esta edad, que es la edad clave de la formación. Y yo vinculaba esto también a modo de hipótesis a esto de la salida laboral, ¿sí? Probablemente haya algún tipo de opción entre el estudio y el trabajo en la población afro que, bueno, esté captando en el mercado de trabajo más personas afrodescendientes que salen de los centros educativos. También un dato que, si bien es muy primario, es bien importante para discutir y pensar política educativa. En términos económicos, bueno, allí están las tasas de actividad de mujeres y varones. Ahí evidentemente hay un fuerte corte de género, ¿sí? Si ustedes ven las primeras líneas, las diferencias más importantes tienen que ver en cómo se inserta varones y mujeres en el mercado de empleo y ese diferencial del entorno de los 20 puntos porcentuales respecto a la cantidad de mujeres activas y hombres activos, ¿sí? Lo que es más importante destacar ahí es la alta tasa de desempleo que a esta altura del partido está teniendo la empresa. Pero cuando ya hace 2 años que nos llenamos la boca y nos llenamos de regocijo con el desempleo menor a las 2 cifras, bueno, las mujeres afro en el 2008, que fue el año que el país llegó a bajar el desempleo menor a 2 cifras, todavía estaban en un 14% de desempleo, ¿sí? Y las mujeres en su conjunto todavía estaban en 2 cifras de desempleo, todavía estábamos en 10 puntos de desempleo. Pero evidentemente ahí hay un núcleo de trabajo con respecto a la inserción laboral de las mujeres afrodescendientes que también debería ser un importante llamado de atención. La tasa de actividad por camarada, acá lo único que quería compartir con ustedes, que lo van a ver con más detalle en el cuadrillo, es esta tasa de actividad tan alta entre las mujeres afro viejas, si se me permite, que de vuelta puede tener que ver con algunas hipótesis que manejamos con respecto a, que es un problema en su conjunto, pero probablemente en este grupo se acentúe, con respecto a la intermitencia y la informalidad en el mercado de empleo de las mujeres, lo que lleva a que las mujeres afro trabajen hasta más tarde en su vida, ¿sí?, que el resto de la población. Estamos hablando de una tasa de actividad en 60 años y más de 27%, extremadamente alta para una edad que ya es la edad del inicio del retiro de las mujeres, bueno, varones en el mercado de trabajo, pero que es alta. Y en este caso ni que hablar, hay que mirar también el tema de los varones. Estamos en 45 puntos de tasa de actividad de los varones, también en edad tardía, digamos, en edad de todavía no se da retiro porque son 60 y más, pero cuando las tasas de actividad empiezan a bajar y bajan las de los afrodescendientes menos que las tasas de actividad del resto de la población. Ya casi que llego al final. En términos de pobreza, no hay mucha pólvora que descubrir. Yo creo que el 3.9% para el 2008 habla por sí mismo. Estamos hablando de una población en situación de indigencia 3 veces más que la población no afro, ¿sí? Evidentemente esto son datos del 2008 y esperemos para principios de 2011 tener datos nuevos y que ahí haya dos rayitas y que no tengamos más indigentes, ¿sí? No sé si para 2011, pero bueno, digamos, haber podido bajar bruscamente esos porcentajes que evidentemente están hablando de una situación de desventaja importante, como planteaba Beatriz al inicio. Y el último indicador que les quería mostrar tiene que ver con una de las propuestas de CEPAL. Ustedes saben que es el sistema de información. Nosotros reportamos los indicadores que el Observatorio Regional de Igualdad de CEPAL solicita a los países de la región. Y uno de los indicadores que CEPAL acordó en solicitar es aquel que habla de los ingresos propios de las personas. Este indicador, que nosotros en el sistema de información lo calculamos año a año, aparece en la publicación de estadísticas de género 2008, 2009 y ya aparecerá en las de 2010. Y lo que nos dice es cuántas personas mayores de 14 años tienen ingresos propios. Y ahí esa flecha naranja lo que indica es esa franca desigualdad, ahora sí, de género, ¿sí?, acompañada también por el enfoque racial, es decir, las mujeres afrodescendientes no escapan a la situación de la falta de ingresos propios, pero bueno, evidentemente hay un corte entre el acceso a ingresos propios de varones respecto a la capacidad de generar ingresos propios o las oportunidades para acceder a ingresos propios en el caso de las mujeres. Y eso se agudiza fuertemente en el caso de los quintiles de ingresos más bajos. Ustedes ven en el quintil, el primer quintil de ingresos, es decir, en el 20% de la población de menores ingresos, casi el 30% de las mujeres no tiene, mujeres afro, no tiene ingresos propios. Como les digo, era una presentación a vuelo de pájaro, a modo de titular, para que en base a esto podamos discutir política concreta entre los organismos a los que corresponda, pero también anunciar la disponibilidad de producción de información y de discusión respecto a la información y el cálculo de indicadores con esta perspectiva de género y con la apertura racial. Yo en principio dejo por ahí. Le pediría entonces a Juan Pablo que nos haga su presentación.
Bueno, buenas tardes a todos y todos. Primero que nada, agradecer la invitación para participar en este evento. Creo que la presentación de Lucía sobre ese trabajo que viene desarrollando de las mujeres más que sugerente, creo que es un primer paso que se está dando, que es un hito a tener en cuenta, con el que la Dirección de Evaluación y Monitoreo quiere firmar un compromiso para trabajar de forma sistemática de aquí en adelante, cuál es la perspectiva de género y cuál es la perspectiva étnico-racial. Hemos tenido una reunión estos días pasados para definir en los espacios de ese compromiso y concretarlos en iniciativas de trabajo, y a eso simplemente vamos a dedicar una muy breve presentación. Pero a eso decir de que en este primer trabajo que vimos y que todos tienen para leer, observamos más allá de carácter exploratorio que tiene en muchas cosas, en términos de que se ha elegido, ¿verdad?, correr el riesgo de poner un montón de información, quizás al límite incluso de lo que transmite las fuentes, que es más que sugerente, y en eso quiero hacer el punto de hincapié, en plantear el necesario trabajo mancomunado en que los registros administrativos de los programas y las políticas incluyan estas dimensiones que permitan el desarrollo y análisis de estos enfoques. Creo además que si tuviéramos, no podríamos abrir más estas categorías como para controlarlas a su vez por pobreza, ¿verdad? Pero si controláramos por pobreza, veríamos que en el fondo está expresado en la información que se refiere a la pobreza en hogares afrodescendientes y en personas afrodescendientes, cómo ese factor seguramente está pesando en forma definitiva, ¿verdad?, en estos indicadores que sistemáticamente se corren hacia el mismo lado, ¿verdad?, que es al no acceso, ¿verdad?, a logros sociales y a escenarios de bienestar, ¿verdad? Entonces, creo que una perspectiva de familia y de seguimiento de trayectorias a nivel familiar y personal de la población afrodescendiente, incluidos nuestros programas, es necesario desarrollar, y en función de eso nosotros nos planteamos un poco modo de reflexión, bueno, planteamos dónde estamos, ¿no? Y decimos, son pocos y recientes los estudios nacionales que abordan la temática, ¿verdad? Son poco conocidos sus hallazgos y en sus dimensiones algo de sus conclusiones. Entonces, esencialmente, es una etapa que se abre en este tema y es necesario tomarla como eso para poner el esfuerzo necesario para lograr un resultado. Es necesario profundizar en el estudio de la temática afro, en especial de la relación pobreza y ascendencia hacia el afro, para vislumbrar objetivos de nuevos programas o nuevos objetivos dentro de los programas actualmente existentes. Los programas que viene desarrollando este ministerio, si bien en el análisis, y esto es una militancia del Instituto de la Mujer y de otros institutos, si bien se preocupa por plantear estos enfoques, luego llevarlos a niveles operativos, ¿verdad?, donde eso se traduzca en políticas, incluso en políticas de registro, no es sencillo, requiere el esfuerzo específico de desarrollarlo en ese sentido, ¿verdad? O sea, la visión de sostener estos enfoques adentro de los programas no puede ser una declaración, ¿verdad? Luego a la hora de registrar o a la hora de diseñar el programa tiene que haber un correlato con la realidad. Bueno, un poco a modo de previsión decíamos, las acciones afirmativas, que en el fondo es lo que de una manera u otra muchos entendemos que podrían estar asociadas a estas conclusiones, no son instrumentos sencillos de desarrollar a la hora de hacer políticas, en tanto son acciones focalizadas que requieren decisiones políticas fuertes que las sostengan. O sea, cada vez se toma una acción afirmativa es porque hay un cierto consenso político, ¿verdad?, que debe estar en la realidad más o menos así, y eso implica que estas capacidades de agencia que están planteando en el Instituto en estos temas logren legitimarse, y para eso le podemos postular la necesidad de acciones afirmativas requiere demostrar la existencia de diferencias en el acceso al bienestar social de la población afro por su sola condición, que se produce por una dinámica social perversa que hay que poder. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Capaz que ya lo estamos mirando más como dirección de evaluación. Bueno, en ese sentido nos planteamos que es necesario, posible, y nos vamos a poner a trabajar en ello, caracterizar a la población afro que ha participado en los programas MIDES, en particular en dos de ellos, que son el Guaintera y el Guaintabaja, pero con la perspectiva de transversalizar al resto de los programas en la recolección de información, de modo que esto pueda ser una acción sistemática. Y estudio de la trayectoria de la población afro que participó en dichos programas. Esta es una línea nueva de revolución de evaluación, que es un estudio de trayectoria en general sobre la población que pasó en sus programas. Es una tarea siguiente de la dirección, que va a arrancar a partir del año que viene, y dentro de los cuales podemos hacer hincapié, verdad sobre este enfoque que nos permite traer conclusiones además. Estado del trabajo pretende dar cuenta de eventuales diferencias entre las poblaciones afro y no afro, de modo de valorar la necesidad de diseños específicos de programas, afirmando los objetivos originales de los mismos y proponiendo nuevos objetivos específicos para esta población. Preocupa, en principio, los valores preliminares que presentan los indicadores sobre desempeño educativo en la población afro-pobre en relación a la población afro-no-pobre, que son significativamente más bajos y que nosotros estimamos que existe atrás de esa realidad, bueno, como se ha expresado a través de esos indicadores, un conjunto de hipótesis a investigar y de eventuales acciones a tomar que puedan impactar incluso sobre los programas. Un tercer punto ya debería ser en asociación con las mujeres, sería interés poder asociarse con el Instituto de la línea de investigación sobre estudios cualitativos, sobre pobreza afro, para caracterizar las dinámicas sociales que producen la pobreza. Esto es una cosa que ha estado más en boga en estos últimos tiempos, con los planes de erradicación y de inteligencia, con esos objetivos del gobierno, sobre los cuales tenemos algunos años de MIDES, empezamos a preguntar, bueno, ya implementamos algunos programas, algunos tuvieron resultados, otros no tanto, es hora de tratar de empezar a explicar qué resultado tienen, qué tipo de programas, qué resultado no, ¿verdad? Y qué otras dinámicas hay que incluir y qué otros enfoques hay que incluir en los programas para que efectivamente tengan resultados, antes de seguir procreando siempre el mismo tipo de. Por último, entendemos de que existen datos, que existe información, especialmente a nivel de datos secundarios, como para desarrollar la exploración de efectos de discriminación a través de metodologías cuantitativas y variadas, que nos permitan señalar o enfatizar, ¿verdad?, sobre el efecto de discriminación que todos obtenemos o sentimos que existe, y que pudiera orientarnos a desarrollar trabajos orientados ya en general a la población afrodescendiente, no solamente a la pobreza, ¿verdad?, que pudieran orientarse directamente al mercado de trabajo, al sistema educativo y a algunos otros tipos específicos. De nuestra parte, nada más que pedimos disculpas por tener que ir corriendo de la acción.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Después de esto hay como relativamente poco para decir o que hay mucho para trabajar. Pero en realidad lo que me surge de lo que acabamos de escuchar, por un lado es la importancia que tienen los estudios de tipo estadístico, desde los trabajos más supuestamente simples hasta los censos, que acá tengo compañeros que están trabajando, y que ha sido una de las grandes luchas del movimiento afro-uruguayo, porque la invisibilidad estadística no hizo más que aumentar aún más las brechas de injusticia e inequidad entre el que está nuestro colectivo. En ese sentido, es importante decirlo, porque una de las cosas que me pone muy contenta de vernos acá es cuántos de nosotros estamos sensibilizados con este tema, y claro que uno piensa hace algunos años como que golpeamos las puertas y realmente, bueno, sí, pero en realidad acá esto no es así, ¿no? Entonces, pero solo pensar en la huella que, bueno, que fue la esclavitud y después generando lo que es la discriminación racial y el prejuicio racial, entonces, que nos ha sumido en estas circunstancias, ya no es posible pensar en que no hay que tener políticas sociales dirigidas hasta este colectivo. En realidad fue muy difícil, no habíamos tenido todos estos tiempos, la sociedad civil había realizado algunos estudios, por ejemplo, por los años 90 y pico, y en realidad nos costó muchísimo lograr, y nos sigue costando, intentamos lograr que se entienda de la importancia de la inclusión, de la dimensión de género y étnico-racial en los programas de los estados. Estas luchas pasaron, bueno, y tuvimos un primer documento que muy fuerte, que fue el documento del INE, La organización de la sociedad civil luchó mucho y logramos la inclusión en nuestra universidad, en los formularios de ingreso y egreso y en el censo de los estudiantes y de los funcionarios. Y aquí vamos para un censo, también con autoidentificación, que esperemos que tenga una importante sensibilización de toda la sociedad, en el entendido que aquí se están jugando lo que son nuestros derechos específicos. Y desde ese lugar entonces también decirles que entonces este trabajo está muy bueno y que todos nos vayamos muy, pero muy a flor de piel con él, nos hace pensar en las políticas públicas que necesariamente los otros días estábamos con Erika charlando justamente en los temas de intersectorialidad. Las mujeres negras, partimos ya de vamos, somos mujeres y somos negras, y yo le planteaba a Erika que son situaciones estructurales, ¿no? Que se cruzan, yo nací mujer, puedo cambiar mi opción sexual, puedo ser pobre, puedo ser rica, pero mujer negra voy a seguir más allá de Michael Jackson hasta que me muera. Entonces, lo que yo pienso que necesariamente la inclusión de esta dimensión tiene que estar en absolutamente todos los programas del Estado, porque de lo contrario no va a haber de ninguna manera equidad y una lucha por la justicia que va a ser mucha, viendo los valores que tenemos aquí. Lo que dirás que, bueno, da para muchas cosas, pero primero que surge, bueno, acá esto es una ruta como para empezar a entablar, por un lado, las políticas sociales que acabamos de decir y políticas de acción afirmativa, que creo que sí, tenemos mucho como para hablar de eso. Veo acá a Grela que trabaja en estas cosas, y yo digo, bueno, nuestras niñas que ya teníamos algunos datos oficiosos del embarazo adolescente superior en las niñas afro que las no afro, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en esa línea? Y otra línea fundamental va a ser en los temas de educación, y cuando a mí se me plantea, bueno, probablemente los chicos afro dejan de concurrir, o sea, en la línea de los 13 años en más, porque van hacia el mercado laboral, muy probablemente. Pero después, cuando veo los altos índices de desocupación que tenemos, yo digo, ¿a dónde fueron estos chicos que no están educados y que después resulta que no los recoge la sociedad, y entonces quedan marginados en los pobres lugares de la sociedad? Bueno, sin mucho más, porque creo que por acá quedamos, el Departamento de Mujeres Afrodescendientes tuvo y tiene mucho que ver con todo esto, desde la administración anterior y hoy por hoy, estamos trabajando, y aquí por suerte que hay muchos compañeros, estamos armando un grupo de trabajo justamente sobre la dimensión del ítem género étnico-racial, que es la dimensión de género y étnico-racial en todos los programas del Estado y en los registros. Así que bueno, estamos acá para trabajar, y muchas gracias por estar todos juntos.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en la presentación de este cuaderno, que yo creo que ya construye sobre otros hitos que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo la comunidad afro, pero también el gobierno y el sistema de políticas públicas del Uruguay ha venido impulsando. El Fondo de Población de Naciones Unidas tiene como principio una pequeña frase que es que todos cuentan. ¿Sí? Y ese juego de palabras, digamos, del Fondo de Población marca un mandato que es, tal como señalaba Alicia, el de visibilizar. ¿Sí? Un primer mandato en donde hay que visibilizar las discriminaciones, hay que visibilizar las desigualdades, y no hay peor situación que aquella en donde a la discriminación se le suma la invisibilización. Esto no es en realidad ingenuo, esto es un dispositivo del poder, y por lo tanto la visibilización es un dispositivo subversivo, positivo, en el sentido de que trae y coloca sobre la agenda temas que no se quieren ver porque generan cuestionamientos a lógicas de funcionamiento históricas y arraigadas. El Fondo de Población apoyó diferentes publicaciones que en su momento se generaron sobre esto. Hay algunas aquí y sigue apoyando a través su apoyo al sistema de información que desde Inmujeres está impulsando esta idea de trabajar con desigualdades cruzadas, ¿no? Incorporando tanto género como la dimensión étnico-racial, como la dimensión etaria, como otros elementos que generan aspectos de discriminación. Además de comprometer obviamente el trabajo del Fondo de Población de aquí para adelante en esta misma línea de trabajo, quería hacer una reflexión puntual sobre dos o tres aspectos que aquí se volcaron. El primero, y repito, es el de la visibilización. Ya se señaló, yo creo que esa es una tarea absolutamente fundamental y es excelente el trabajo que presentó Lucía. Ayuda a esto, pero queda mucho, mucho por hacer. Y análisis, ¿verdad?, sobre esta base de datos que también permiten seguir trabajando. Creo que este proceso de visibilización requiere esfuerzos adicionales de todos nosotros, del sistema de Naciones Unidas en su apoyo, del gobierno, de la sociedad civil, y es la capacidad de continuar avanzando en que todos los espacios administrativos registren adecuadamente, ¿verdad?, los orígenes étnicos y autodefinidos raciales de las personas. Esto se ha avanzado mucho, pero queda mucho todavía por avanzar en muchos espacios. Por otra parte, en la tarea de visibilización se hace también necesario una mayor difusión. Como bien señalaba el colega, ¿sí?, tenemos difusión, empieza a haber cada vez más grupos de personas interesadas, pero esto tiene que llegar a una difusión masiva, ¿sí? Una de las ventajas de una sociedad que con hipocresía no quiere visibilizar es que cuando lo visibiliza no tiene muchos argumentos, ¿verdad?, para enfrentarlo. Entonces tenemos el potencial aliado de una fuerte visibilización que genera una reacción de, bueno, si antes no era y ahora es, algo hay que hacer. Es diferente que otras sociedades en donde mucho más explícitamente, ¿verdad?, se niega esto, pero no por hipocresía, sino porque se justifica ideológicamente, ¿sí? Entonces hay una potencial alianza y yo creo que hay que trabajar. El segundo elemento que me parece importante es entender desde la narrativa que construimos por qué es necesario el desarrollo de políticas sociales y de acción afirmativa, ¿sí? Porque estos dos elementos tienen que estar juntos. Allí yo creo que hay una primera parte de la justificación evidente, moral, ¿sí?, que tiene que ver con las formas históricas de discriminación acumuladas, ¿sí? Es decir, la acción afirmativa no tiene solo un fundamento técnico, que lo tiene, ¿sí?, tiene también un fundamento histórico y un fundamento moral respecto a las formas diferenciales en que diferentes comunidades fueron tratadas, ¿sí?, fueron discriminadas. Pero tiene también un fundamento técnico. La discriminación estructural esconde las patas muchas veces, pero se mantiene, ¿sí?, a través de la interacción de múltiples factores. Esa discriminación estructural, en realidad, se hace nuevamente más visible cuando hay acción afirmativa. Si no, permanece escondida sin que nos demos cuenta. Entonces me parece que allí hay elementos importantes a tener en consideración. La otra razón por la que me parece es que, porque ahora pensemos más allá de la dimensión étnico-racial, diferentes colectivos, a veces territoriales, a veces étnico-raciales, etcétera, combinan un conjunto de aspectos deficitarios en su acceso a la estructura de oportunidades, que hacen que la única manera de que pueda haber un trabajo colectivo, no de individuos que heroicamente pueden superar este conjunto de barreras, para que no lo den, se precisa una política estructural de destrucción de las barreras de dichas estructuras de oportunidades. Y el tercer elemento que me parece importante, ¿sí?, como último elemento que no fue tocado aquí, pero sí ha habido trabajo, es que en nuestro país, al igual que casi todos los países de la región, existe todavía una dimensión valorativa y no, que no es ideológica estructurada, de los individuos de nuestra sociedad que discriminan contra las personas de origen afrodescendiente. Gino Germani, un sociólogo muy famoso, decía que había dos tipos de, referido al tema del antisemitismo, no al tema de del racismo vinculado a los descendientes, decía, hay dos tipos de antisemitismo en la Argentina, lo he estudiado, es que hay un antisemitismo tradicional y hay un antisemitismo ideológico. ¿Sí? El antisemitismo ideológico es un antisemitismo estructurado racionalmente, fundamentado, explícito, ¿sí? Y además toma acciones respecto a eso. El antisemitismo tradicional en realidad no. ¿Sí? El antisemitismo tradicional no lo hace en forma estructurada y explícita, pero está allí, es parte del bagaje cultural con que carga una sociedad y es un antisemitismo que se activa aunque, ante cualquier situación en donde personas de tal origen afectan mis oportunidades. ¿Sí? Entonces, hay esta tercera cosa que hay que trabajar, porque en la medida en que logremos políticas públicas adecuadas y acción afirmativa para enfrentar las discriminaciones históricas y las discriminaciones anudadas, digamos, en que hoy se encuentra la población afrodescendiente, van a empezar a aparecer mecanismos valorativos de resistencia mucho más claros al avance de la comunidad afrodescendiente. Y frente a eso, hay primero que generar eso. Hay que generar, hay que lograr un avance suficiente para que exista esta reacción. Y luego hay que trabajar, siempre hay que trabajar, pero va a haber que desarrollar un trabajo cultural muy fuerte para atacar las formas ancladas, enraizadas y bastante invisibles hoy en términos públicos y explícitos de discriminación. Muchas gracias.